En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. No sé si eres de las personas que idolatra un país como Estados Unidos o más bien todo lo contrario. Pero seas de una postura o de la otra, tienes que saber que hoy no es un buen día para vivir en Estados Unidos, porque es viernes 13, que es el equivalente en ese país a lo que para nosotros es el martes 13. De ahí, por ejemplo, el título de la famosa saga de películas de terror para los aficionados a este género. Nosotros cuando es martes y 13 siempre decimos que no hay que ser supersticioso porque trae mala suerte. En este caso, si tenemos algún amigo o alguna amiga estadounidense, que se lo apliquen, que tranquilidad, que no existen días más favorables que otros, que los días los vamos construyendo las personas y la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Eso es lo que constituye el que sea un buen o un mal día, y no la fecha en el calendario. Pero, oye, quizá eres supersticioso, eres supersticiosa, y por si acaso hoy no te vas a atrever a salir de casa, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Quédate en tu domicilio o en tu lugar de trabajo escuchando, por ejemplo, Onda Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Carlos Martín, en este capítulo de supersticiones, ¿lo eres? ¿Eres supersticioso?
Pues mira, con el tema de las fechas, no. Pero luego, por ejemplo, costumbres a la hora de salir de casa o antes de jugar un partido, un poco sí.
Pues además, tú que practicas deporte muy yankee, hoy debería ser un día...
No. El rugby no es yankee, el rugby es británico. Yankee es el fútbol americano.
Bueno, bien, pero al final, ¿qué era Estados Unidos en sus orígenes? Una colonia del Reino Unido.
Vale, compramos pulpo como animal de compañía.
Bueno, a ver, por eso digo que al final el rugby empezó en el Reino Unido, cuando Estados Unidos pertenecía al Reino Unido.
Eso sí es cierto.
Así que, pues a eso es a lo que me refiero. ¿Eres supersticioso, Chema Moreno?
Pues hola, muy buenas tardes. Yo creo que más de lo que me gustaría.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, tengo un equipo de supersticiosos,
sí,
José.
Sí, sí, sobre todo lo que dice Carlos también para el tema del fútbol, que yo juego al fútbol y tal, sí que...
Pero al fútbol, al soccer.
Al soccer, efectivamente. Sí, sí.
No, al fútbol salvado. Americano.
Bien salvada, bien salvada.
Bueno, ¿y qué supersticiones tienes tú en el fútbol?
Pues tema... Es que más que supersticiones son rituales, en plan, te pones primero una bota y luego la otra, o primero te vistes de esta manera, o más ese tipo de supersticiones.
¿Y tú, Carlos?
La bota derecha siempre primero y no pisar la primera línea del campo al entrar.
Sois como las folclóricas. Os faltan unas estampitas de vírgenes y cristos en vuestro camerino o en una cosa de esas.
No lo descarto.
Bueno, vamos a recordar las redes sociales y mira, hoy me gustaría que alguna persona que nos escuche desde Estados Unidos, porque a través de internet se puede hacer, que por ejemplo sea estadounidense y viva aquí en Madrid y nos esté escuchando, pues ¿cómo se puede poner en contacto con nosotros?
Puede hacerlo de dos formas. La primera, a través de Twitter, nos llamamos Madrid Trabaja OM,
y en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja.
Dicho esto, vamos con las ofertas de empleo, que siempre es de lo que más provoca la atención de nuestros oyentes. Empezamos por oposiciones para investigadores agropecuarios, alimentarios y medioambientales de la Comunidad de Madrid.
Se convocan 10 plazas por medio del sistema de turno libre. El proceso selectivo se llevará a cabo por medio de oposición, que contará con dos ejercicios. Para presentarse es necesario estar en posesión de la titulación de bachillerato, FP de grado superior o técnico especialista. El plazo de presentación de inscripciones finaliza el 7 de noviembre.
Buscan limpiadores en la zona de prosperidad.
Para la limpieza de espacios, herramientas de trabajo y lavandería, la empresa requiere certificado de discapacidad del 33% y conocimientos de ofimática básica. Ofrecen contrato temporal a jornada completa, un salario de 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas e incorporación inmediata.
Demandan ingenieros técnicos en electricidad en Puerta del Ángel.
Para la supervisión e inspección en instalaciones de baja tensión y térmicas, entre otras, no es necesaria experiencia previa, la empresa ofrece formación propia y es imprescindible el carnet de conducir, conocimientos de office y ofrecen contrato indefinido a jornada completa.
Y ofrecen trabajo como montador de maquinaria en Alcorcón.
Para la fabricación, montaje y puesta en marcha de maquinaria en fábrica, mantenimiento preventivo y correctivo, entre otras, la empresa exige estudios mínimos de FP de electricidad y electrónica o experiencia demostrable, entre otras. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa.
Hay una oportunidad para auxiliares de geriatría en Guadarrama.
Para desempeñar actividades sanitarias y de servicios sociales, la empresa ofrece contrato eventual por las circunstancias de la producción de más de 6 meses, jornada completa, horarios de 10 de la noche a 8 de la mañana y salario según convenio.
Hay una inmobiliaria que busca asesores en Madrid.
Para la captación y venta o alquiler de inmuebles, se exige la titulación de la ESO o similar, experiencia previa, nivel medio de ofimática e internet y buenas dotes comunicativas. Ofrecen contrato indefinido de jornada completa, incorporación inmediata y salario de 1.180 euros.
Y hoy puede ser tu día de suerte, con lo cual haríamos bien en no maldecir este viernes y 13. Si pinchas en alguna de las ofertas en la que cumples con todos los requisitos y te inscribes, bien sea a oposiciones o a ofertas de empleo privada. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues desde hace una semana justamente estamos utilizando otro medio para que accedas a nuestras ofertas, que es la web portalparados.es, portalparados.es. Y en este viernes, en mitad del puente, a las 3 y 7 minutos de la tarde, saludamos a nuestros orientadores laborales que conforman la mesa de los viernes. Dos de ellos al menos, porque tenemos una baja que, bueno, pues enseguida le vamos a mandar también recuerdos. De momento saludamos a los que están, por ejemplo, Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien.
¿De puente?
No de puente, pero...
O sea, ¿estás trabajando?
Estoy trabajando.
Bueno, oye, pues sí. Eso está bien. ¿Y tú eres supersticiosa o no?
No, la verdad es que os estaba escuchando. Nada, no tengo ningún ritual ni a mí el viernes 13. Ahora que lo has dicho, digo, anda, pero si es verdad, si el viernes 13, ni me había dado cuenta.
Es que no somos americanos, entonces tomamos más en cuenta el martes 13, ¿no?
Exacto, pero bueno, y aunque fuera martes 13, tampoco te creas que me afecta mucho.
Vamos. O sea, que sales de casa igualmente, que no...
Hago igual. No miro para arriba, no me da miedo pasar por debajo de una escalera, esas cosas que dice la gente que trae mala suerte.
Sí, sí, sí. ¿Y los gatos negros tampoco?
Tampoco, son muy bonitos.
Bueno, vamos a saludar y a saber también el grado de que tiene de preocupación por estas cosas Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Pues bien, aquí preocupados por si eres tienes este tipo de supersticiones.
No, yo no, la verdad que no tengo así ningún tipo de ni de manía ni de superstición.
Bueno.
No, voy un poco siempre sobre la marcha, no me supone ahí ningún tipo de limitación.
Ya, pues pues nada, pues entonces vamos a seguir el programa como si tal cosa, ¿eh? Vamos a, si os parece, hablar hoy de esas virtudes que nos piden en el mercado laboral las empresas, que van más allá de lo que es nuestra cualificación profesional, nuestra cualificación técnica. Es eso de las soft skills, de las habilidades personales, que ya digo que últimamente las empresas ponen mucho la lupa sobre estos aspectos. Y empiezo por ti, Jonathan, que sé que eres muy aficionado a las nuevas tecnologías, a los avances, para saber si tú consideras que, por ejemplo, la realidad virtual puede contribuir a ello, ¿no? Hace poco participaba en el programa una mujer que ha puesto en marcha una aplicación para que los adultos pierdan el miedo a hablar en público, ¿no? Y vamos a hablar ahora de otra aplicación, o mejor dicho, de otra empresa que nos permite jugar a través de la realidad, ya no sé si es aumentada o virtual, porque en eso tengo mis dudas, pero que permite, por ejemplo, fomentar el trabajo en equipo, ver las cualidades personales que puede tener cada uno de los miembros del equipo. ¿A ti qué te parece, Jonathan?
A mí, ya sabes que yo soy muy fan de toda la parte de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero siempre el que nos sepamos educar en ello, que nos sepamos formar en ello para poder darle un uso pues más racional, más lógico. Y muchas veces pues esto requiere pues también una parte de autoconocimiento que siempre hablamos muy, muy importante. Entonces, yo creo que son clave el tener en cuenta que cuando accedemos a todas estas herramientas que nos permiten identificar cuáles son nuestros niveles de las competencias, de las soft skills o las hard skills, siempre tenemos que tener en cuenta que a veces responden a esas respuestas que damos y que también dependen del momento, de la situación en la que nos encontremos, de lo que queramos obtener también a veces. Siempre intentamos muchas veces como intentar agradar o intentar ofrecer, tener un resultado lo más socialmente aceptado. Entonces, es muy importante el tener, investigar sobre ello, no buscar una herramienta única que nos dé una información y que a partir de esa información que nos den que nos permita tener el resultado. Entonces, creo que es muy útil, pero siempre implementándolo dentro de los conocimientos que podemos tener y siempre investigando de esa herramienta o ese test de competencias que podemos utilizar.
Mercedes, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues al final es algo que está ahí, que la forma de entrenar habilidades y la forma de entrenar competencias al final cambia y muchas veces cambia la velocidad que cambian las nuevas tecnologías. Ajá. Hace unos programas hablábamos de entrenar competencias a través de videojuegos y hoy nos toca hablar de entrenar competencias a través de realidad virtual, ¿no?
Sí.
Nosotros como orientadores al final la baza que tenemos que jugar es la investigación, saber que eso está ahí, saber las nuevas formas que puede enfrentarse cualquier usuario nuestro a la hora de enfrentar una selección de personal y que le pueden poner enfrente eso, pues una entrevista con un avatar en un entorno de realidad virtual, todo eso, al menos el conocimiento lo tenemos que tener, ¿no? Para
claro,
enseñárselo a nuestros participantes, ¿no? Y que sepan que esto se lo pueden encontrar.
Claro, es que aquí más que entrenar, digamos, las soft skills a través de la realidad virtual o la realidad aumentada, digamos que a través de esa realidad lo que hacemos o las empresas pueden hacer es conocer esas soft skills, ¿no? Y ahora enseguida vamos a hablar con la persona que, una de las personas responsables de Zero Latency. Lo digo en castellano, tal como suena, no lo digo en inglés, y nos va a explicar un poco cómo funciona todo esto. Es verdad que tiene también un elemento de ocio, es decir, que también puedes ir a Zero Latency, digamos, como ocio, ¿no? Pero que también se puede aplicar al mundo de la empresa y por eso les hemos invitado a que estén hoy con nosotros. Pero antes tienes que escuchar todo esto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de Estrella Morente, Víctor Manuel, Diana Navarro, Carmen París, Amancio Prada, Rosa León y Juan Valderrama, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Imagínate ahora que estamos en viernes 13 o que próximamente vamos a estar en Halloween, ¿no? Dos festividades muy americanas, pero que ya forman parte también de nuestras costumbres. Te pones a jugar con unas gafas de realidad virtual a matar zombies. Y puede ser, como decía yo, una actividad de ocio. Y de hecho ahora hablaremos con ellos porque lo tienen abierto para que podáis jugar en cualquier momento. Pero ojo si esto te lo plantean en un proceso de selección para obtener un puesto de trabajo. ¿Qué pueden descubrir, entre comillas, de ti a través de un juego de estas características? Porque otras veces hemos hablado aquí de esas pruebas que te plantean unos supuestos y entre un grupo de candidatos tenéis que poneros de acuerdo y demás. Pues esto sea una versión un poquito más moderna. Vamos a hablar de Zero Latency con Alberto Marcos, que es el jefe de desarrollo de negocio. Ellos lo dicen en inglés, en Europa, Oriente Medio y Asia, y África, si no me equivoco. Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, sí. Nada menos que Europa, Oriente Medio y África.
Nada, medio planeta.
No me aburro nada.
Bueno. Zero Latency, yo tuve la ocasión de estar hace, bueno, y hablamos con vosotros pues mucho antes de la pandemia, un poco también por esto mismo, porque realmente desarrolláis actividades de ocio, es decir, cualquier oyente puede ir en cualquier momento a vuestras instalaciones en Madrid y jugar, porque además yo he hablado de matar zombies, pero tenéis más, ¿no? Tenéis otros sí. Juegos.
Ahora tienes hasta 7 experiencias diferentes. Es verdad que lo de los zombies siempre es lo que más llama la atención. Uh-huh. Parece que hay cierto morbo, pero tienes experiencias donde te peleas contra una inteligencia artificial, tienes una isla tomada por piratas. No, hay todo un abanico de experiencias para todos los públicos. Que como bien dices, ya antes del COVID empezamos en Madrid, hoy ya contamos con 2 centros. Y lo que ha venido, la derivada que tiene que ver, yo creo, con lo que estamos hablando hoy, es cómo el mundo del trabajo va confluyendo con el ocio y cómo sacar conclusiones del comportamiento de los usuarios en la experiencia, ¿no?
Claro. Digamos que nosotros, que somos un programa de empleo, ponemos el foco en eso, ¿no? En la posibilidad. Bueno, existen otras posibilidades. Por ejemplo, empresas que quieran crear equipo, ¿no? A lo mejor es un buen elemento el participar en un juego todos juntos, ¿no?
Exacto. Esto quizás ahí fue el principio, digamos, de la aproximación del mundo de la empresa. Hacer Latency tiene que ver con esto, ¿no? Con el hacer una experiencia con un equipo de trabajo, pues no sé, un departamento de ventas, hacer una reunión de trabajo en el entorno de Zero Latency y después disfrutar una experiencia realidad virtual todos juntos, de manera cooperativa, porque piensa que en estas experiencias todos los jugadores están conectados, se ven entre ellos y además es necesario que trabajen en equipo para llegar al final, ¿no? Y ahí es donde digamos que empieza la aproximación del mundo de la empresa, en origen como algo diferente y divertido, hoy ya es una práctica muy habitual. Y después ya estamos hablando de que los departamentos de recursos humanos son capaces de sacar conclusiones del comportamiento de los jugadores, de buscar paralelismos en el mundo de la empresa en función de cómo se comporta el jugador.
O sea, Alberto, mientras que están jugando determinadas personas, otros pueden estar viéndolo y sacando conclusiones.
Exacto. Puede sacar conclusiones, puede sacar información. Piensa que, claro, está monitorizado toda la información del jugador. Es decir, podemos saber cuántos metros ha caminado en la experiencia. Sí. Entonces, claro, cuando tú tienes un equipo de jugadores de empresa y hay un tío, pues esto es casi como un partido de la selección española, que al final dicen que este tío ha corrido 15 kilómetros y en cambio ves otro que ha corrido 3, ¿no? Pues en la experiencia pasa un poco lo mismo. Verás que hay jugadores que han estado más activos, verás jugadores que son más conservadores o rezagados, verás jugadores más colaborativos que dicen, ostras, tengo que ayudar a mi compañero porque si no él no llegará. Claro. Es decir, y esto es muy fácil crear una analogía con el mundo de la empresa, ¿no? ¿Quién es el que se echa adelante? ¿Quién es el conservador? Claro, según en qué perfiles de trabajo, creo que es muy interesante.
Se puede estudiar, sí, sí. Además, otra cosa, Alberto, porque estaba comentando Jonathan, que no le falta razón, que muchas veces en otro tipo de herramientas, pues siempre tratamos de quedar lo mejor posible. En este caso yo doy fe, porque he pasado por vuestras instalaciones, que llega un momento que se te olvida que estás...
Exacto, no te da tiempo.
Con lo
aquí
cual...
El secreto, digamos, de la salsa de cero latency está en que conseguimos que prácticamente en 1 o 2 segundos tu cerebro empiece a actuar, empiece a reaccionar a los estímulos sin necesidad de activar la parte reflexiva del cerebro. Es decir, esto sería pues como cuando se te va a caer la taza de la mesa, el brazo o la mano intenta coger la taza. No hay una orden del cerebro, cuidado, se va a caer la caja, intenta la taza, intenta coger la chip. Si el proceso fuera reflexivo, la taza siempre cae al suelo. Tiene que ser una respuesta refleja. Entonces, lo que hacemos en la experiencia es que tú te creas muy rápido que estás dentro. Es decir, no damos lugar a que empieces a pensar, me están viendo los de recursos humanos, quieren ver cómo me comporto. En realidad,
voy a hacerlo lo que yo creo que pretenden o que buscan, ¿no? En mí.
No te deja la experiencia. Te absorbe y no te deja hacerlo. Entonces, ahí es donde realmente es muy útil la realidad virtual, si es de calidad y si está bien hecha.
Bueno, tanto es así que te comentaré, Alberto, como curiosidad, que yo en vuestras instalaciones tenía que saltar a un helicóptero. Yo tengo vértigo en la vida real y fui incapaz de saltar al helicóptero. Me tuve que quitar las gafas y dar el salto sin las gafas porque llegaba un momento que tenías la sensación de vértigo, la sensación que yo tengo en la realidad habitual, ¿no?
Bueno, es que esto es un poco el mundo de la realidad virtual. Yo ya las variables que tiene o las opciones son ilimitadas. Claro, hoy estamos pensando en el ocio, en los entornos de trabajo, pero se está utilizando realidad virtual pues como tratamientos médicos para luchar contra fobias, precisamente situaciones como esta. Tengo vértigo. Hombre, no te vamos a subir al Empire State y asomarte por la ventana, ¿no? Pero si podemos hacer eso en un entorno controlado de una clínica, pues quizás sí que conseguimos entre todos ayudarte a superarlo. Es decir, la inmersión es absoluta y claro, las mentes, vamos a decir, perversas del mundo de la empresa están consiguiendo pues sacarle un rendimiento seguramente inesperado, ¿no? O una utilidad que no estaba prevista, ¿no?
Claro, pero bueno, como tantas cosas, ¿no? Hay refrescos que nacieron como elixir medicinal y luego se han popularizado por otra cuestión, o sea que no sería la primera vez que sucede que un producto que nace, en este caso, yo creo que nació, ¿no, Alberto? Por un tema de ocio fundamentalmente. Luego ya hemos visto que tiene otras múltiples aplicaciones, pero en los inicios era ocio, ¿no?
Sí, absolutamente. En 2016 esto, digamos que es el fruto de una idea de 3 emprendedores en Australia, pero claro, 7 años después, más de 3 millones de personas han pasado por los centros de Zero Latency. 130 instalaciones abiertas por todo el mundo, 30 países. Hombre, Ahora es un proyecto empresarial consolidado en un sector pues que hace 7 años no existía, que hoy da mucho empleo directamente en los centros y que además está desarrollando todas estas derivadas como esta que estamos hablando del entorno de recursos humanos, procesos de selección, trabajo en equipo. O sea, se abre un campo ilimitado.
Bueno, pues permíteme que doy paso a Jonathan, que seguro que le han surgido comentarios o preguntas que trasladar a nuestro invitado. Jonathan.
Sí, me parece súper interesante, además, porque es eso, esa parte de innovación es clave. Pero el simular un entorno que la gente se pueda adaptar lo más rápido posible, ¿qué ocurre con aquellas personas que no son capaces de poder adaptarse a ello rápido, que necesitarían más apoyo, que les supone una barrera? A pesar de que a priori les pueda gustar, ¿cómo afrontan esas situaciones con las personas?
Personas que te refieres, Jonathan, que tienen a lo mejor limitaciones físicas o, como mi caso, sí, fobias o demás.
Exacto, sí. Incluso ya, bueno, pues entrando en el ámbito de la discapacidad, que si ellos podrían identificarlo antes o si la persona tendría que identificarlo para poder pues afrontar esa situación y que pudieran tener una experiencia similar sin que supusiera una barrera.
Vale. Alberto.
Mira, yo te diría, Jonathan, en el entorno, digamos, de la discapacidad, en la realidad virtual es verdad que hay una limitación, que es que al final necesitamos la vista para lograr la inmersión y necesitamos el oído, ¿no? Esto es, hoy todavía es una limitación que no podemos salvar, ¿no? Es una pregunta bastante recurrente en los centros de cero latency que te dicen, oye, es que queríamos ir con una persona sorda. Hoy por hoy esto no lo tenemos resuelto, ¿no? Luego ya, si lo que hablamos es de la dificultad de una persona para digamos, asimilar lo que está pasando, esto ya es marginal, es decir, muy poco ocurre el rechazo. Es decir, en realidad el hardware hoy día está tan desarrollado y es tan confortable no estar conectado a ningún elemento físico, moverte libremente por el espacio, la resolución de las gafas es superior a la que incluso el ojo humano puede procesar, al final por esa parte no hay un rechazo, es decir, ya eso está superado, no hay mareo, que es una de las cosas, el famoso motion sickness, que está muy vinculado a la realidad virtual, pero te diría que a la realidad virtual de antes o a la mala, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy está superado esto. Pero sí es verdad que hay ciertas limitaciones físicas que no permiten todavía, no las hemos conseguido superar.
Has comentado dos tipos de discapacidad, pero, por ejemplo, ¿las personas que tienen limitaciones físicas podrían participar de la experiencia?
Esto sí, esto ya lo hemos hecho, y sí es verdad que personas con movilidad reducida, en silla de ruedas, sí que hemos hecho experiencias y hemos actividades con ellos, y ahí no hay ningún tipo de limitación. Al final, el problema, ya te digo, es cómo conseguir que tu cerebro se crea lo que está pasando. Y eso pasa normalmente por la vista y por el oído.
Claro.
La combinación de los dos es como te vamos a obligar a no pensar en lo que estás haciendo, ¿no?
Ya, claro. Bueno, es el problema también muchas veces, Jonathan, de las nuevas tecnologías, que siempre decimos que puede ser un avance en algunos aspectos para personas con discapacidad y en otros todavía hay que encontrarle, como dice Alberto, alguna solución. ¿Jonathan? A ver.
Sí, sobre todo yo era, pues bueno, muchas veces incluso yo cuando hago las pruebas, pues yo al usar silla de ruedas, evidentemente si tengo que utilizar las manos en algún momento, no puedo mover mi cuerpo y a la vez utilizar las manos para esas experiencias inmersivas. Entonces, bueno, es que al final entiendo también que hay una variedad muy grande a la hora de limitaciones que puede tener una persona y que es un campo que queda camino por hacer, pero que, bueno, siempre son cuestiones interesantes a la hora de poder aplicarlas en en los procesos.
Bueno, dime, Alberto.
Hay que pensar que estamos, a pesar de que llevamos mucho oyendo hablar de la realidad virtual, parece que esto lleva de moda no sé ya ni cuántos años, en realidad estamos muy al principio todavía de ese camino, ¿no? Yo creo que nosotros empezamos en España en 2017, estamos 6 años más adelante y sí que ha habido muchas mejoras a nivel de hardware. Ya no tenemos que llevar una mochila, utilizamos el Wi-Fi 6 para hacer streaming directo desde los servidores. Ha habido una evolución, pero a pesar de todo, mi sensación es que estamos todavía al principio de esta historia, ¿no?
Claro.
Está por ver todavía dónde vamos a llegar.
Claro. Pues fíjate si se ha adelantado, que yo cuando estuve, efectivamente, había que llevar una mochila. Bueno, Mercedes, comentarios, preguntas que se te ocurren.
Sí que habéis hablado sobre el tema de reforzar y de entrenar competencias en equipos de trabajo, pero llevándolo al tema de procesos de selección de personal, ¿se está utilizando mucho? ¿Cómo se está utilizando? Supongo que será un proceso caro y será para determinado tipo de perfiles, o se usa para todos los perfiles.
A ver, Alberto.
Estamos lo que un poco casi empiezo donde terminaba lo que os comentaba antes. Estamos muy al principio. En realidad son los departamentos de recursos humanos los que están buscando nuevas herramientas para sus procesos. Entonces, hoy por hoy, digamos que estamos viendo esos primeros pasos en la selección utilizando la realidad virtual. Y no sé, pues por daros ejemplos, pues estás buscando una persona que vaya a ser el responsable pues de seguridad en una planta de nuclear y que tiene que tener un perfil y que reaccione a las situaciones de crisis de una determinada manera. Ahí, obviamente, es muy útil, ¿no? Si estamos buscando un economista, a lo mejor ya no es la realidad virtual hoy todavía el camino, ¿no? Pero cuando tú lo que tratas de ver en el candidato es cómo se comporta ante una situación límite, cómo toma decisiones en entornos de crisis, ahí estamos empezando a ver esos movimientos que, os digo, surgen de las empresas. No es que Zero Latency, en este caso, que sería la empresa donde estoy, no es que nosotros hayamos desarrollado este producto, es que son esos departamentos los que le ven la utilidad y empiezan a hacer adaptaciones, nos llaman, nos hacen preguntas si esto se puede hacer, si podemos hacer esto otro, y ahí estamos ahora trabajando con las ellos, empresas, ¿no? Y con estos departamentos.
Hombre, lo que sí creo, en mi modesta opinión, si estamos hablando de un número pequeño de personas, quiero decir, si ya es en las fases finales del proceso de selección, caro no es, porque al final me imagino que tiene un precio estándar, incluso pues a lo mejor algún tipo de oferta para las empresas.
No, desde luego, es totalmente asequible. Es decir, ya la tecnología, digamos, que nos iguala, ¿no? Ya, no sé, quizás hace 20 años tener un teléfono móvil era un algo extraordinario. Hoy día es algo que todos tenemos con acceso a Internet. Pues pasa un poco igual con la realidad virtual. Hoy por hoy los equipos de ultimísima generación, que tienen un coste muy reducido, incluso yo creo que esto terminará estando en las propias empresas.
Ya.
Seguro, a nivel de formación, a nivel de selección, esto
claro.
Tiene todo el sentido, igual que hay ordenadores en todas las empresas.
Sí, pero mientras eso llega, me imagino que alquilar vuestras instalaciones, me estaba comentando Chema que para ocio creo que cuesta unos 35 euros la entrada, pero bueno, con las empresas es otra historia, ¿no? Habrá otra forma de pagar, ¿no? O les cobráis de otra manera, me imagino.
Y además, en el caso, por ejemplo, de centros como Zero Latency en Madrid, lo que tenemos es que todo lo que es la jornada, digamos, de 9 a 4 o 5 de la tarde, que sería un poco la que coincide más con el mundo empresarial, el centro está dedicado única y exclusivamente para empresas. Y luego, desde las 5 a las 10 de la noche y los fines de semana, es público en general.
Correcto.
Entonces, el tema es que ya hoy por hoy el 50% de nuestro tiempo está en el mundo de la empresa.
Claro,
o sea que,
claro.
Imagínate si va evolucionando y cómo está cambiando, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, Mercedes, que tienen que estar preparados o preparadas para este tipo de cuestión, incluso los que somos de más boomer, ¿no?
Sí, que nos cuesta más ver esto, que como que nos da cierto reparo. Pero sí que en las ferias de empleo que hacemos hay una parte que es ponerse unas gafas de realidad virtual para entrenar puestos de trabajo, para ver si te puede interesar Y entonces sí que es verdad que es como un stand donde la gente de todas las edades, sí que es verdad que al final yo a los míos es como, venga, a probar, digo, sí, por probar, parece que les cuesta más, pero al final, oye, es algo que es verdad que al estar asociado a, al ocio y a lo lúdico, pues parece que se animan más, pero es que está ya aquí, o sea, es algo claro, con lo que tenemos que convivir y en la selección y en los procesos de selección de personal, pues hay que estar al tanto y no tener miedo a pasar por esas pruebas.
Claro, es que, Alberto, yo sí que creo, para tranquilidad de los boomers como yo, que evidentemente cuando fui, no fui precisamente el que más zombies mató ni el que obtuvo mayor puntuación, pero aplicado a procesos de selección o a skill, a habilidades que valoren las empresas, pues digamos que no es la competición lo más importante, sino un poco cómo te has desarrollado, cómo te has desenvuelto, ¿no?, en el juego.
Exacto, es esto, ¿no? Imagínate en un proceso de selección, a todo el mundo le preguntarían, bueno, ¿qué tal trabajas en equipo? Y todo el mundo contestaría lo mismo, fantástico, claro, soy el mejor en equipo. Ahora es distinto, ¿no? Te mete una experiencia de realidad virtual y al cabo de 3 segundos somos capaces de identificar si ese candidato va a su rollo y sale corriendo y lo que le pase a los demás le da igual, o si realmente está trabajando en equipo. Claro. Pero ahí ya no lo digo por quedar bien, porque todo el mundo sabemos la respuesta que espera, digamos, la persona a cargo de la selección. ¿Eres un tío que trabaja en equipo? Hombre, soy el tío que más trabaja en equipo del mundo.
Entonces, ahora, como lo de... soy claro, amigo de mis amigos, ¿no?
Exacto. Pero ahora te meto en el entorno virtual, te pongo una situación en la que hay que trabajar en equipo y de repente no estás, o desapareces. Claro. O el que está al lado tuyo ha caminado 9 kilómetros porque va adelante y atrás a buscar a los que se quedan rezagados, y tú has caminado 2 porque dices, a mí lo que hagan los demás me da igual.
Claro.
Pues el de la selección ya no tiene que valorar tu opinión o tu comentario. No, soy el más colaborador, no, ya lo he visto. Tengo los datos aquí, claro, ¿no? Eres el tío que menos se preocupa de los demás.
Claro, claro, el más egoísta. Pues.
Exacto. Esto es un poco lo que están viendo en estas empresas y en estos procesos de selección en Zero Latency, que lo que os decía, que no es que nosotros hayamos pensado en esto, sino que es el mundo
surgido
de la selección,
claro,
el que ve la utilidad ahí, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues Alberto Marcos, muchísimas gracias por habernos atendido, y yo creo que podemos aprender mucho y sobre todo estar muy al tanto de lo que nos podemos encontrar en un proceso de selección o ya cuando estamos trabajando en plantilla de una empresa, pues digamos lo que nos pueden hacer de manera que puede parecer inocente y luego detrás de esa inocencia pues van buscando otras cosas. Así pues, que
gracias a vosotros y espero veros en Zero Latency pronto.
Un abrazo y allí estaremos, ahí conociendo la experiencia de primera mano.
Gracias, hasta luego.
Y esta semana se ha celebrado un evento, esos días que conmemoramos para poner de relieve los problemas, en este caso, de salud mental. Y sabemos que eso aplicado al mundo del empleo tiene una relevancia muy importante. Jonathan, hablo contigo porque sabemos que las personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, son dentro del colectivo de discapacidad que es discriminado en la empresa, pero este colectivo es todavía más discriminado que otro tipo de discapacidades, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque al final son discapacidades que no se ven. Seguimos en una sociedad donde una discapacidad se sigue asociando a algo que falta, algo que no se puede hacer y algo que es muy visible, muy llamativo a simple vista. Y ya el componente de que no veas qué es, pues es muchas veces se dan situaciones de qué tendrá, qué le pasará. Y luego la parte, evidentemente, que cómo se transmite en la sociedad. Cuando vemos continuamente, pues se habla de psicosis, esquizofrenia, de qué forma se utiliza, de cómo se habla, cómo se comunica. sobre ella, y entonces la imagen que se da, pues muchas veces yo siempre digo lo mismo, parece que cuando hay empresas que te hablan de que no quieren personas con trastornos mentales, con enfermedades mentales, con discapacidad psicosocial, pues porque se están poniendo la situación de la noticia de Estados Unidos de una persona que entra a un instituto con una escopeta y mata a unos cuantos. Entonces es un problema que hay grave, que se tiene que conocer, el tema de la enfermedad mental, de la salud mental, hay que seguir comunicando, seguir educando, seguir informando a las personas para que entiendan lo que es y además que es algo muy común, que podemos estar expuestos todos,
claro,
y todas a ello.
Eso es, desde luego que sí. Pero nos ha llamado la atención, dentro del torrente de información que se ha producido todos estos días, vinculado con la salud mental, con la discapacidad de carácter intelectual, un programa piloto que va a impulsar la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que va a establecer ayudas para la incorporación de personas de estos colectivos al mundo de la empresa. Así que vamos a hablar de ello con Pepe Aniorte, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Pues encantado de saludarte. Yo creo que, estáis ahí a la vanguardia, porque ya digo que ayudáis a la incorporación de personas que tienen un nivel de discriminación, yo diría que máximo, dentro del mercado laboral.
Pues es cierto. Ahí la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, pues hemos impulsado por primera vez esta convocatoria de subvenciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, porque precisamente, pues lo estabais hablando ahora mismo, son las personas, de hecho, que tienen más dificultades. De hecho, los datos dicen que el 82% de las personas con problemas de salud mental no tienen empleo, y el 83% de las personas con discapacidad intelectual no tienen empleo. O sea, no hay ningún colectivo que tenga unos datos tan alarmantes, y de ahí la necesidad de que por primera vez el Ayuntamiento de Madrid se lance a dar estas ayudas, estos apoyos, que además van, y esto es aún más vanguardista, más innovador, a apoyar el empleo normalizado. Sí. Normalizado, por supuesto, con apoyos, pero superar al final los centros especiales de empleo o los centros ocupacionales, que es normalmente donde podían terminar trabajando estas personas con estos perfiles, a dar el salto realmente al empleo normalizado, que con una metodología muy innovadora, que es empleo personalizado, que es un tipo de empleo con apoyos, pues puedan lanzarse realmente a ese empleo normalizado como cualquier otro ciudadano.
Ya. ¿Y todo eso en qué se va a plasmar? Porque, claro, a la hora de ofrecer esas ayudas, estamos hablando del mundo de la empresa ordinaria, con lo cual no estamos hablando, como comentabas, de centros especiales de empleo, de centros ocupacionales, pero eso, ¿cómo se va a plasmar? ¿De qué manera vais a ayudar a la empresa, a la persona que se va a incorporar a la plantilla?
Pues en este caso, como comentaba desde un principio, es un proyecto piloto. Es la primera vez que la Administración Municipal, el Ayuntamiento de Madrid, se lanza a hacer este tipo de apoyos, y lo que hemos puesto son 450.000 euros en una convocatoria que acabo de lanzar ahora. De hecho, lo lanzamos el 5 de octubre y la convocatoria está abierta hasta el 26 de 8 de octubre para que entidades sociales expertas en esta materia, yo creo que la especialización es muy importante en este ámbito, pues puedan presentarse para, a través de esta financiación, apoyar a las entidades a que puedan acceder a estas empresas. Pero no solamente es el acceso a la empresa, sino que la entidad, a través de esta convocatoria, tiene que formar a la persona, tiene que darle orientación laboral, tiene que, de hecho, hacer una parte previa, incluso de ver qué intereses, hacer todo un trabajo de intereses de la propia persona, para, a través de todo ese itinerario, pues llegar incluso a dar el salto, como decía, ese empleo con apoyo, que además incluso se mantiene a lo largo de todo un año después de ser contratado.
Claro. Empleo con apoyo que requiere de las asociaciones, preparadores laborales que van acompañando a las personas que se incorporan a plantilla. Ya hemos hablado de esa fórmula con algunas asociaciones que además precisamente trabajan con personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental. Entonces, al final, a quienes subvencionáis es a las entidades, ¿no? Y luego ya ellas son las que coordinan la incorporación a la empresa de las personas que son usuarias suyas.
Exactamente. Ahí consideramos que es importante ese apoyo personalizado y especializado de las entidades, que además en este ámbito, tanto de la salud mental como de la discapacidad intelectual, pues hay una gran red de entidades que trabaja muy bien con estos colectivos, y la clave es que a través de las entidades, con ese trabajo especializado, pues se le dé todo el apoyo con ese itinerario, desde la orientación hasta la formación, hasta lógicamente la intermediación con las empresas, para acompañarle en todo este proceso, para incluso que una vez se ha incorporado a la empresa, también mantenga esos apoyos para garantizar al final el éxito de la contratación.
Vale. ¿Hay algún sector en específico donde pensáis que se pueden incorporar con mayor facilidad este tipo de personas?
Pues ahí lo dejamos ahí abierto, al final a la experiencia de las propias entidades. Yo creo que es cierto que, por ejemplo, los auxiliares de información, los auxiliares administrativos, es un ámbito donde ahora mismo hay una gran demanda y donde este perfil realmente responde muy bien a ese tipo, por ejemplo, de sectores. Uh-huh. Pero el abanico, yo creo que lo dejamos abierto a que las propias entidades trabajen con los sectores mayor demandantes de empleo.
Vale. A través de vuestra página, me imagino que se pueden inscribir, o de la página web del ayuntamiento, pueden
aquí
presentar
hemos dejado
las
un correo. Exacto, hemos dejado un correo específico para ser muy innovador este tema, que se llama AE, subvenciones, AE de Agencia para el Empleo, sí. subvenciones@madrid.es, y hemos creado este correo específico en esta ocasión para que cualquier entidad que pueda estar interesada en poder presentarse o que quiera tener información sobre esto, pues pueda informarse directamente a través de este correo electrónico que nuestro equipo informará puntualmente.
aesubvenciones@madrid.es, si no he tomado mal nota.
Perfecto.
Bueno, pues Pepe, que seguimos con más cuestiones la semana que viene en este apartado que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas
bien,
gracias.
Perfecto, Javier. Un buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Sobre la incorporación de personas con discapacidad intelectual, con problemas de salud mental a las empresas, también se ha conocido esta semana la publicación de una guía de Fundación Adecco que pretende precisamente ayudar a las empresas. Se llama Entrevistar bien, adaptar mejor, una ruta hacia la inclusión. Pablo García Menchén, director de comunicación de Fundación Adecco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una guía que, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que muestra a las empresas que, digamos, tienen a bien, si me permites la expresión, ofrecer igualdad de oportunidades a todos, ¿no?
Bueno, pues precisamente lo que queremos es empezar a dibujar esa ruta que nos conduzca hacia la inclusión. Digo empezar, que no es un camino de corto recorrido, ya se ha empezado desde hace bastante tiempo. Nosotros llevamos, por ejemplo, desde el año 1999, pero este es un camino que en el proceso de integración e inclusión sociolaboral de personas en general con discapacidad, y concretamente con discapacidad intelectual y con problemas de salud mental, pues es una ruta exigente para las empresas, sobre todo en ese camino hacia el empleo ordinario, hacia la empresa ordinaria. Es un camino exigente y con esta guía lo que queremos es explorar nuevas alternativas y nuevas vías para hacer que este proceso sea más eficaz, más eficiente y que permita también a las empresas pues cumplir con los objetivos que se van marcando cada vez más en materia de igualdad y de inclusión sociolaboral. Y ese es un poco el origen de esta guía.
Bueno, en el título, entrevistar bien, ¿qué es entrevistar bien cuando nos referimos a personas con problemas de salud mental?
Bueno, pues aquí lo más importante y lo que solemos también decir a las empresas, que ya sabéis que se está hablando mucho del concepto de empresa inclusiva, sí, de la inclusión, de la diversidad, pero nosotros lo que decimos cuando una empresa dice que es una empresa inclusiva, les hacemos ver que no es lo mismo hacer una selección laboral que hacer inclusión laboral. Y para hacer una entrevista de trabajo que realmente sea inclusiva y que incorpore la realidad de las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental, realmente hay que adaptar determinados procesos e incluso realizar flexibilidad dentro de los procesos actuales que tenemos. Y por eso siempre animamos a las empresas que si realmente quieren hacer inclusión laboral, tienen que analizar cuáles son sus procesos y ver dónde tenemos que hacer cambios y transformaciones.
Claro. Y después esos cambios y esas transformaciones tienen que continuar, ¿no?, en el proceso de esto que ahora los modernos llaman onboarding, que es el aterrizaje en la empresa.
Sí, efectivamente hay un camino que es de largo plazo, no es un camino que termine simplemente en el momento en el que se hace la entrevista de trabajo o cuando conseguimos la contratación, sino que el onboarding es un momento fundamental. Pero es que luego tiene que continuar. Nosotros aquí apostamos por las unidades de apoyo a la inclusión, que son unidades especializadas en salud mental, en discapacidad en general, y que van acompañando tanto a las áreas de selección como también a la propia persona que se está incorporando en la empresa. Y ese camino es fundamental hacerlo de la mano de especialistas que nos ayuden a dar los pasos de la manera más adecuada posible.
¿Y cómo se va a hacer llegar esta guía a las empresas? Porque al final son el público objetivo, ¿no?, de alguna manera, de esta propuesta, claro, que lanzáis.
Bueno, pues lo primero decir que esta guía, nosotros hemos trabajado intensamente en ella, pero no es una guía que solo sea nuestra. Es decir, es una guía que la hemos trabajado de la mano de otras muchas entidades que son también expertas en salud mental, pero también hemos implicado a empresas. Es decir, hay empresas que realmente ya están apostando por modelos de diversidad, equidad, inclusión, que tengan un impacto real en la sociedad. Y bueno, nosotros tenemos una red empresarial con la que venimos trabajando. El año pasado estuvimos trabajando con 565 empresas y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es llevar estas alternativas o estas rutas alternativas, empezar a dialogarlas con muchos departamentos de recursos humanos, ir dibujando cada alternativa y cada ruta en cada empresa, porque no va a servir la misma ruta para todos los sectores, para todos los modelos organizativos, para el momento que esté viviendo cada empresa. Y ahí pues se exige un diálogo intenso con cada una de estas empresas.
Muy bien, pues Pablo García Menchén, director de comunicación de Fundación ADECO, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias por hacer seguimiento de esta guía. Gracias.
La he citado al principio, pero no la he citado con nombres y apellidos. Hoy nos falta Laura Ramírez y es un elemento importante porque en este final de programa siempre tenemos una oferta para ella. Hoy también, pero se la tendremos que plantear, Chema, a Jonathan o a Mercedes, pero después,
Vale,
haciendo spoiler.
Perfecto.
Estoy cebando la sección porque de lo primero que nos vas a hablar es de una camarera muy enfadada con la empresa que le ofrecía trabajo en una entrevista. ¿Qué pasó?
Sí, esta oferta no creo que le llame mucho la atención a nuestros compañeros. Se trata de una joven sevillana, es estudiante de enfermería por las mañanas y camarera por las tardes. Se llama Silvia y ha publicado recientemente un vídeo en TikTok contando su experiencia en una entrevista de trabajo. Las condiciones de este puesto, según indica esta joven, corresponden a la época de Franco, así lo dice tal cual, porque la hostelera ofrecía un contrato de 6 días a la semana, de lunes a sábado, durante 4 horas por las tardes y descansando solo los domingos. Según la ley, los trabajadores de hostelería deben tener 2 días de descanso a la semana y cuenta además que en épocas como Semana Santa o Navidad, el establecimiento abría también los domingos y que esas horas no se las pagaría como extra, sino en tiempo, así lo dice la chica. Le dijeron también que los problemas se dejan en casa y que hay que sonreír a todos los clientes. Hablamos de salud mental también aquí. Y finalmente se fue de la entrevista la joven, evidentemente la rechazó y subió este vídeo calificándola como flipante y vergonzosa.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir antes de que digan algo Jonathan y Mercedes, a lo mejor es políticamente incorrecto, pero esta joven está bastante desinformada, porque en la época de Franco no se trabajaba 6 días a la semana, se trabajaban los 7 y además no había contrato, con lo cual, que no frivolicemos, es que esto de, no, esto es como Franco y una leche, hija, no has vivido en la época de Franco, o no, Mercedes, que yo tampoco, que yo tenía 5 años cuando murió el dictador, pero tengo padres que han estado trabajando
sí,
en la época, ¿no?
Los que somos boomer lo tenemos como más cerca que las generaciones posteriores, más que nada por eso, porque hemos oído hablar a nuestros abuelos, a nuestros padres, que sí que han vivido esa época. Pero bueno, que al final...
No digo que las condiciones estén bien.
No.
Pero que también a lo mejor ya nos pasamos de vueltas para intentar que se viralice nuestro vídeo y que se haga muy, muy conocido, ¿no?
Sí, bueno, al final muchas veces es lo que se busca, pero vamos, que son las condiciones. Hay una cuenta en Twitter que
sí,
supongo
soy
que
camarero,
la conoceréis,
sí.
Soy camarero, que es que yo creo que es casi a diario te sacan una oferta de hostelería.
Y mucho peor es que estas, ¿eh?
Con condiciones bastante nefastas, entonces, que es una profesión y además es una profesión que muchas veces, cuando hemos sido estudiantes, hemos echado mano de ella para sacarnos un dinero y eso no quiere decir que la vayamos a coger pues porque necesitemos el dinero y si las condiciones son malas o no son malas. Si es que en hostelería o se mejora o se quedan sin
gente,
profesionales,
claro.
Sin personal.
Bueno, vamos con la siguiente que habla de un currículum creativo. Ahora también le sacudiré. Esta sección es la de sacudir a los autores de las informaciones que no sois vosotros, que nosotros lo conseguimos a través de Internet. Carlos.
Esta historia es un poco más bonita. Empieza mal porque en el año 2020 Ángel Medina, mexicano, que por entonces tenía 44 años, perdió a su hijo, el empleo y además en 2020 llegó la pandemia. Sin embargo, pese a que todo parecía ir mal, pues no se resignó. Decidió crear su propio currículum a mano, porque no tenía dinero para hacer muchas fotocopias y aprovechó varios espacios de la Ciudad de México, porque él vivía allí, para colocarlos. A los pocos días empezó a recibir llamadas, más de 30 en concreto, y en el currículum ponía algo muy simple. Busco trabajo de rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios. Atención. Y también especificaba el teléfono.
Jonathan, bueno, esto de creativo, aquí en España hay mucha gente que coloca a mano que busca trabajo y en qué busca trabajo, que es lo que ha hecho este señor. Bueno, no tenemos... Mercedes, contigo lo hablamos, que Jonathan nos ha desaparecido.
Ha desaparecido. Ay, madres, es que las ofertas que sacáis os superáis cada...
Bueno, pues cada espérate, semana, espérate. Mía. Tienes 20 segundos para contarla, Chema.
Sí, pues es una oferta de la Universidad Politécnica de Cartagena que ofrece empleo para investigar galaxias, objetos ultrafríos y estrellas fallidas. Así que si os apasiona el espacio... Que sepáis que la Universidad Politécnica de Cartagena ha ofrecido este puesto que para el que se requiere, evidentemente, la formación adecuada y sería una remuneración económica de 25.000 euros anuales.
Mercedes, seguro que solamente le falla la formación. El salario, porque, ¿verdad?
Sí, pero el salario también es un poco reculinche, ¿eh?
Sí, ya.
Porque probablemente los requisitos sean bastante...
Adiós, Mercedes. Vale, el lunes volvemos a las 3. Claro.